La confitería y panadería Feni en el barrio madrileño de Fuente del Berrio abrió por primera vez sus puertas en 1945. Casi 80 años después, el panorama de la calle Hermosilla en el centro de Madrid ha cambiado enormemente. El miércoles, esta confitería y panadería, tras más de 50 años atendiendo clientes, bajó la persiana para siempre. A partir de ahora, este local histórico del barrio se convertirá en un pequeño piso para turistas. Desde que se dio por superada la pandemia, la capital pierde 5 locales comerciales cada 48 horas, 75 al mes. Se convierte así, la mayoría de ellos, en bajos, en pisos turísticos. Madrid es el caso más llamativo, pero no es el único de España. De hecho, en nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida. Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. En los próximos minutos vamos a intentar conocer algunas de ellas, pero antes de empezar, veamos los datos concretos. Primero, el comercio local representa el 13% del PIB. Segundo, la Cámara de Comercio de España asegura que la mitad de estos negocios prevé una caída en ventas en el 2024. Y tercero, estos pequeños comercios de barrio representan el 17% de todo el empleo de España. En él trabajan más de 1.200.000 personas. El sector se enfrenta a una profunda crisis, en donde las pequeñas tiendas tienen que resistir la competencia de las franquicias y el auge del comercio electrónico. Por ejemplo, Felisa tiene una frutería y ha tenido que adaptarse a las nuevas demandas de los clientes. Admite que no puede competir con las grandes superficies, por lo que ha tenido que ampliar su infraestructura.
Simplemente coger los pedidos por teléfono y llevarlos a domicilio va a sobrevivir. Si no lo hace así, lo lleva mal.
Felisa, como te digo, tiene la frutería en un pueblo de la Sierra de Madrid, pero mira, nos vamos hasta cerca de Alicún, un pueblecito de Almería. Tiene 200 habitantes desde el mes de marzo, gracias a Mónica. Los vecinos vuelven a tener una tienda de alimentación tras el cierre en enero de la tienda de toda la vida.
Viendo que ya iban a cerrar la tienda, pues para que no se quedara el pueblo sin tienda. Y así surgió la idea. Hay otro pueblo a 600 metros, pero no hay más tiendas.
Si esta situación es un problema para las ciudades con millones de habitantes, imagínate para la España rural. De Alicún nos vamos a Guarrate, en Zamora. Almudena es la propietaria de un pequeño autoservicio llamado El Badulaque y se ha visto abocada a cerrar. Benita era clienta.
Un desastre totalmente porque es la única tienda, una tienda, se jubiló su anterior propietaria.
Si subimos al norte en busca de ciudades más pobladas, encontramos el mismo problema. En Cantabria, Santander o Torrelavega es donde más está costando que el pequeño comercio sobreviva. Según Gonzalo Cayón, presidente de la Asociación Cántabra del Pequeño Comercio, la solución pasa por digitalizarse.
Lo digital está presente en absolutamente todo tipo de negocios. Nos encontramos ya con muchísimos casos de clientes que llegan de otras localidades y precisamente hacen la visita a ese comercio que han visto a través de las redes sociales. El cliente no está a la vuelta de la esquina, sino que el mayor alcance de las redes sociales fundamentalmente sí que da esas posibilidades.
La digitalización puede ser un factor que ayude, pero ¿es tan determinante? ¿Podrá servir a una tienda de ropa o una de joyas? Pero ¿qué pasa con las panaderías o las papelerías? Francisco Javier es propietario de la copistería Eutimio, que lleva más de 80 años abierta en el centro de Alicante.
En estos 88 años ha tenido muchos picos, ha tenido muy buenas épocas y evidentemente esta que estamos atravesando ahora quizás sea la peor de todas. Puedo decir que ha desaparecido casi el 90% del comercio local, hoy por hoy ya no existe. Vemos muchos locales vacíos y los que se abren casi todos son para temas de hostelería. Entonces los comercios, como hemos entendido, como la tienda es de toda la vida, prácticamente no hay.
Alicante, Zamora, Almería, Cantabria, todas son diferentes entre sí, pero las cuatro comparten un problema común. La presencia del comercio local se desvanece. Aunque el comercio de proximidad esté herido, todavía no ha muerto. Sergio Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hemos salido a la calle y estamos en el casco histórico de Toledo y aquí hay varios comercios locales. Vemos una carnicería, una panadería, pero me llama especialmente la atención, Ángel, una tienda de las que ya no quedan. Se llama San Valentín y es la única tienda de caramelos y gominolas de todo el casco histórico de Toledo. Valentín es su dueño, lleva 38 años vendiendo caramelos al peso y es la tercera generación. Le he preguntado cuál es el secreto de su éxito.
La calidad que se tiene, que es buena, y luego el trato, porque aquí mucha gente que viene le gusta el trato directo y no el trato del supermercado, que lo coges y lo echas al carro.
Estando aquí nosotros ha entrado Carlos, tiene 75 años y lleva comprando caramelos aquí desde que su madre le daba unas pesetillas con 12 años y lo que me ha llamado mucho la atención, Ángel, es que nada más entrar, Valentín lo ha saludado con buenos días, Carlos.
Es una tienda acogedora y bueno, somos amigos de la vida, como digo yo.
Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasará cuando se jubilen personas como Valentín?
Precisamente ahí está uno de los problemas, como se pregunta Sergio, el relevo generacional. Es uno de los grandes retos que tienen los pequeños negocios si quieren sobrevivir. Alex y Eva son una pareja de pescaderos de Vigo y dan buena cuenta de ello.
Sales de aquí a las 9 de la noche, llegas a tu casa, dúchate, cena y acóstate porque a las 4 de la mañana tienes que levantarte. Es un trabajo duro. No hay relevo generacional. Tus márgenes de beneficio cada vez son menos.
Según los datos del sector, en los últimos 5 años han cerrado una de cada 4 pescaderías en España. Sergio, desde Toledo, nos apuntaba un asunto importante. El dueño de la tienda saluda por su nombre al cliente que entra. Se conocen desde hace muchos años. Adolfo Sainz es el presidente de la Confederación del Comercio de Castilla y León.
Y tener una tienda en un pueblo es de un mérito tremendo, porque no suelen ser rentables. Es muy difícil una rentabilidad económica en una tienda con tan pocos habitantes, pero la tienda, la persona que está detrás del mostrador, hace un servicio por encima del comercial, hace un servicio pues de relaciones, de conocer a sus vecinos, que seguramente de hacer más de lo que hace una tienda.
El relevo generacional y el auge del comercio digital son dos de los retos que se presentan a los pequeños negocios, pero hay otro que nos afecta a todos, la inflación. Si echas un vistazo a las calles más importantes de las capitales de España, la Gran Vía, por ejemplo, verás que las grandes marcas están comiendo cada vez más terreno a los pequeños locales. Estas cuentan con un músculo financiero que les permite hacer frente a situaciones como la subida de los alquileres y así colocarse en las zonas urbanas de mayor visibilidad. Bueno, nos quedamos en Madrid, hablamos con alguien que conoce perfectamente la situación del sector. Eduardo Morán es presidente de Comerciantes y Hosteleros de Chamartín, en Madrid, claro. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos, ¿qué tal?
El problema del comercio local, creo que lo tenemos todo claro, lo vemos en cualquier tienda de nuestro barrio, pero el problema es de difícil solución, ¿verdad?
Pues sí, porque muchas veces, como pequeños comercios, los precios de venta al público no los podemos subir, porque, como tú bien has dicho, hay un montón de competencia. Pero, en cambio, todos los costes, como lo habéis nombrado perfectamente, alquileres, recursos humanos, pequeños gastos de toda la inflación que ha subido los productos, pues hacen que al final pues uno vea que sí que están pues las terrazas llenas, los comercios con más o menos gente, o sea, consumo hay, pero no es negocio, y al no ser negocio, en cuanto te baja un poquito el consumo, pues tienes que cerrar, y eso estamos viendo, pues eso, que en las calles principales muchas veces el 20, el 30% de los locales de las calles, que no son las más zonas, de sobre todo de Madrid, por ejemplo, turístico, que sí que se están salvando, pues el resto, pues estamos pasándolo muy mal, sinceramente.
Has tocado la pata, consumo hay, pero no hay negocio. ¿Qué importancia tienen todo esto los impuestos?
Pues muchos, porque casi más del 50% de lo que uno gana en estos sentidos, nosotros ha sido un poco de forma coloquial, decimos que hasta junio no empezamos a ganar nada, y es así. Y entonces estamos, pues muchas veces, que cuando tienes uno o dos empleados, pues que el autónomo pues gana menos que sus propios uno o dos empleados que tiene, ¿no? Y por supuesto que tiene ese derecho de tener ese tipo de sueldo, ¿eh? No estamos en ningún caso hablando de eso, pero la verdad es que hacen inviables pues ese tipo de negocio tradicional, como habéis estado nombrando, que pues que poblan las calles, los barrios, los distritos de las zonas urbanas, que cada vez es más difícil mantener un negocio aún teniendo cifra de venta. Porque al final la administración se tenía que dar cuenta de que en ese, digamos, embudo, desde que lo que entra hasta lo que queda, digamos, para poder tener un sueldo como autónomo, pues parte de lo que se va, casi el 40 o 50%, se va para la administración. Claro. Todos queremos una buena administración, pero se tienen que estar dando cuenta que el pequeño comercio de proximidad no subsiste en ese sentido, ¿no? Y por eso van cerrando, y como bien has dicho también, las grandes superficies, las grandes marcas que tienen otro tipo de costes, pues sí pueden mantenerse.
Eduardo, si hablamos de relevo generacional, eso ya es para superhéroes.
Claro, nosotros, por ejemplo, los mercados que tenemos aquí alrededor, pues cuando una persona se tiene que levantar a las 4 de la mañana para ir aquí a Mercamadrid, en Madrid, pues claro, los hijos les das formación, les das estudios, pero luego no quieren estar, pero no quieren ni el propio tendero del puesto, ¿no? El frutero, el panadero, como habéis nombrado. Entonces, al final, ese cambio generacional es muy difícil.
Comercio electrónico. Es una posibilidad, y claro, imagino que depende del sector, pero ante los grandes gigantes.
Sí, sí, y realmente, además, yo creo que estamos avanzando bastante en eso. Nosotros le llamamos el multicanal, o sea, cuando muchas veces solo es comercio electrónico, la gente o el consumidor no está tan a gusto. Lo que necesita es una parte, uno que pueda comprar y pueda pedirte las cosas por internet, pero que a la vez, cuando quiere probarlo, cuando quiere verlo, la gente quiere ir al comercio cercano. Y luego no quitemos a las personas con más edad, que el comercio electrónico pues aún no tiene esa penetración y esa facilidad. Ellos quieren venir, hablarte, contarte cuál es su problema y que tú se lo soluciones, lógicamente, ¿no? No es tan fácil que el comercio electrónico funcione a partir de unas edades por ahora.
Ya. Y una última cuestión. ¿Qué aporta el pequeño comercio desde el bar del barrio hasta la frutería que no tenga una gran superficie?
Pues nosotros aportamos cercanía, conocimiento de las necesidades realmente de la zona del barrio. Somos barrio, o sea, somos ciudad. Ese binomio, lo que es ocio, consumo, turismo, creo que sin el comercio tradicional pues no pudiéramos dar ese dicho que en España somos un país de servicios. Uno va a un pueblo, va a una capital de provincia, y a donde va es al comercio tradicional. Uno está, entre comillas, harto de ir a por los grandes barrios turísticos, y las tiendas son siempre las mismas, ¿no?, de las grandes superficies. Y que no digo que no tengan que estar, pero no yo creo que el aporte de cercanía, de trato, de buen trato y de servicio, creo que no lo pueden conseguir.
La última, en parte ya me has contestado, Eduardo. ¿Qué pedís? ¿Cómo se puede empujar para la subsistencia?
Pues mira, pues pedimos que de verdad que la administración analice de verdad cuál es el tráfico. O sea, desde lo hemos comentado, o sea, el público que consume. Si es que el problema es que de forma coloquial, cuando hablamos los compañeros, decimos que tenemos empresas, entre comillas, zombie, que están facturando y están funcionando, pero no están siendo rentables. Entonces, cuando por cualquier motivo tiene ese sector o esa zona baja un poco, como estás en esa línea tan roja, pues llega y tienes que cerrar. Entonces, ¿qué necesitamos? Que sea lógico. O sea, nosotros, por supuesto que queremos pagar impuestos, por supuesto que queremos que la administración, pero muchos de los esfuerzos son en licencias, en permisos. O sea, el esfuerzo de una persona, de un pequeño, lo tiene que dedicar mucha parte de su trabajo al tema administración, ayuntamiento, comunidad autónoma, hacienda. Entonces, creemos que no está para eso. Entonces, bueno, pues al final son todo costes y costes que hacen que el negocio no sea rentable.
Eduardo Morán, presidente de Comerciantes y Hosteleros de Chamartín, gracias y suerte, amigo.
Muchas gracias, y siento haber sido pesimista en este caso.
Ya. Que sabes que no, ¿sabes lo que pasa? Que aparte del análisis del autónomo, del pequeño empresario, del comerciante, lo que tenemos que pensarlo somos los consumidores, que somos, más allá de la administración, los que al final consumimos. Tienes toda la razón. Luego pensémoslo un poquito también nosotros. Gracias, Eduardo.
Claro, muchísimas gracias.
Adiós. Antes de salir de la capital, volvamos al punto que te comentaba al inicio de esta hora. A la confitería y panadería Feni, del barrio Fuente del Berro. David Casado, tú estás por allí y no sé cuál es la imagen que te encuentras hasta ahora. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Con las cortinas cerradas y los estantes vacíos. Esa es la imagen que presenta ahora mismo esta confitería Feni. Tras casi 80 años de historia sirviendo pan y viendo pasar a vecinos, este miércoles ha cerrado definitivamente sus puertas. Todavía hoy algunos venían a comprar. Ese ha sido el caso de Marta. vecina del barrio.
No, no tenía ni idea, vamos, me esperaba pues poder comprar algunos dulces. Pues la verdad es que es una pena porque además es que tienen más unos dulces riquísimos, a muy buen precio también, o sea, me da mucha pena, la verdad.
Su futuro pasa por convertirse en un piso turístico. Su caso no es el único en este barrio. Precisamente al final de la calle estoy viendo el cartel de un mesón del que precisamente solo queda el letrero. Una tendencia a la de convertir los locales en pisos turísticos que no tiene visos de disminuir en un futuro cercano.
Gracias, David. Esta es la foto del distrito de Salamanca, en la capital, pero ¿y si hacemos el mismo ejercicio en una ciudad completamente diferente? ¿Cambia mucho? Nos vamos a Teruel. Pablo Puyol, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues hasta ahora casi todos los comercios están cerrados, aunque bares y restaurantes están abiertos. Se calcula que en los últimos 20 años la mitad de los comercios de Aragón han tenido que cerrar, y aquí en Teruel, donde manda el comercio pequeño, solo el relevo generacional los puede salvar, y más con esa explosión de las compras online. Javier tiene una tienda de informática aquí en el centro de Teruel. Hola, Javier. ¿Notáis mucho en la tienda que la gente compra más por internet?
Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que se nota bastante, bastante más, y cada año que pasa se nota un poquito más.
Muchas gracias, Javier. Termino dándote un dato, Ángel. Si se aplicase el ahorro en el 20% de los costes laborales para las empresas, que es una medida aprobada en Bruselas para las provincias despobladas, se generarían más de 300 millones y más de 3.500 empleos en la provincia de Teruel. Unas ayudas que ahora mismo se aplican desde el gobierno por debajo del 2%.
Los retos están claros. Competencia con las grandes superficies, comercio online, relevo generacional, trabas burocráticas, impuestos. Hay una parte fundamental que recae, como digo, en nosotros, en los ciudadanos. Por ejemplo, seguro que mañana te acercas a comprar pan para el finde. ¿Sabías que el primer vendedor de pan de España es una gasolinera? Raimundo Muñoz tiene una en Murcia.
Durante los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes. Estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante ahogado. Quiere decir que hay un día que no puedes parar y ese día no te lo puedes permitir.
Estaremos de acuerdo si decimos que sin el pequeño comercio falta identidad, contacto social en los barrios, cambia el paisaje, absolutamente. Sixto Marín es profesor de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Sixto, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Los barrios están perdiendo identidad inexorablemente? Esto no es de un día ni para otro, esto ya lleva bastante tiempo, supongo, ¿no?
Yo creo que sí. Un fenómeno que está ocurriendo, hablabais ahora con el comercio, ciudades como Zaragoza empiezan a ser ya relativamente importantes. Esta transformación del comercio en viviendas, no solo su cierre, sino en transformación en otra cosa, ¿no? Viviendas, y en el peor de los casos, incluso en viviendas turísticas, ¿no? Y eso no solo genera problemas de identidad, sino también de convivencia, ¿no? Antes eran los comercios espacios de relación y de convivencia, ¿no? Y ahora, pues eso está sustituido por una relativa invasión, ¿no? De gentes ajenas a ese pequeño ecosistema que son los barrios,
¿eh? ¿El cambio es evitable, Sixto?
Pues el problema es que lo que era es previsible ya. Y quizás no se tomaron medidas. Yo creo que sí. De hecho, medidas, por ejemplo, como la peatonalización, ¿no? Parcial o total, la pacificación, ayuda, ¿no? Da un poquito de oxígeno a estos comercios porque amplía ese área de convivencia, ¿eh? Que en otros momentos era pacífico, extiende el comercio a la calle. Es obligado intervenir desde lo público para mejorar ese ambiente, ¿no? Que la experiencia de compra en el pequeño comercio pues mejore.
¿Las políticas de vivienda de los últimos años han perjudicado a esos bajos comerciales? Digamos que han favorecido esa especulación hacia esos pisos turísticos, por ejemplo.
Pues eso ha tenido un impacto muy importante y en zonas que eran especialmente frágiles, como los cascos históricos, pues imagínate más todavía, ¿no? Que es donde han tenido un impacto mayor este tipo de inversiones, ¿no? De inversiones de gente de fuera, que atrae a gente de fuera, ¿no? Que rompe ecosistemas que, por otro lado, ya eran bastante frágiles, porque la sociedad ha cambiado, también nuestros hábitos de consumo, ¿no? Es un ecosistema frágil sometido a tanta tensión. Pues es normal que esté muy afectado,
¿eh? Estoy pensando en un centro histórico, como es el centro histórico de Zaragoza capital. ¿El cambio del paisaje cómo va a repercutir en la gente mayor que vive allí? Porque esta gente, ¿dónde compra?
bueno, pues los acaba expulsando, no quedan comercios, y mucho menos comercios para la gente que vive en el barrio. Mi hijo me decía poco, no era alumno, mi hijo me decía paseando, joder, papá, aquí en el centro de Zaragoza, fíjate la cantidad de tiendas de souvenirs y no hay ni un supermercado, ¿no?, en el que poder comprar lo básico. Es un problema y hay que actuar, sí, sí.
¿A quién afecta más, a las grandes ciudades o a los pueblos?
Pues es un problema de escala. En las grandes ciudades, como estamos diciendo, tiene un impacto importante. Pero claro, en un pueblo en el que hay 3 comercios, como desaparezcan 2, rompes ese equilibrio que te decía, tan tan frágil. Además es que en un pueblo sí que es el único espacio de relación en muchos casos. Es el sitio en el que se encuentran las gentes y hablan un rato o comparten sus cosas del día a día, ¿no? En los pueblos es especialmente dramático, sí.
Y te pregunto, Sisto, casi casi tu opinión personal, más que como arquitecto, a lo mejor es la misma, no lo sé. ¿Por qué no se ha hecho nada? Cuando es inevitable, cuando se ha visto venir, cuando resulta inexorable, de cara al futuro es, vamos, va a ser la leche. ¿Por qué no se hace nada? ¿Porque renta más a la propia administración ese local, esa, en muchos casos esa infravivienda, que un centro comercial, que un local comercial?
Pues fíjate, yo creo que una parte del problema, según nosotros vemos en la escuela, aquí te hablo casi de la opinión científica, nuestras ciudades tienen ya 40 o 50 años, en el mejor de los casos, y fueron pensadas para una sociedad completamente distinta. Y el problema que ha habido es que para cuando nos hemos dado cuenta del cambio que había que meter en las ciudades, ya es tarde, porque el problema es muy grande. Y ahora cualquier solución pues va a ser una solución costosa. Se están empezando a hacer cosas, cosas como te decía, como la peatonalización, algo que es como tan tan básico, ya supone una primera ayuda, pero hay que hacer más cosas, se tiene que actuar cuanto antes. Sí.
No, yo he hecho el ejercicio esta misma tarde, he preguntado a algún colega por aquí, ¿tú dónde compras la fruta? Y claro, la gente que vive en Madrid o en las ciudades dormitorias alrededor de Madrid, nadie la compramos en la frutería.
Claro, claro, claro. Estas son cosas efectivamente como de antes, ¿no? Ya empiezan a sonar a antiguo. Aquí en Zaragoza tengo que decirte que tenemos una red de mercados de barrio que funciona bastante bien. Nosotros personalmente compramos, por ejemplo, a nivel familiar, ahora sí te digo, en el mercado que tenemos junto a casa, a nuestra casa. No sé cuánto tiempo le queda. También te lo digo, precisamente porque la experiencia de comprar en un mercado chiquitín, angosto, metido en una manzana, frente a irte a un gran centro comercial con sus luces de colores, no sé, hay que ser un romántico casi casi para seguir comprando allí, ¿verdad?
En fin, en cualquier caso, me parece muy interesante desde el punto de vista urbanístico, por la repercusión social sobre todo. Ya no es que cambie el paisaje, es que está cambiando todo, la economía, la forma de vida, muy interesante. Sixto Marín, profesor de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Gracias por la mini clase particular, Sixto.
Gracias a vosotros, adiós. Ángel. Un abrazo.
Los comercios de barrio son más que el servicio que prestan. Piensa cuando eras un chaval. Es importante crear cultura de acudir a ellos porque ayudan a vertebrar la zona en la que vivimos, la economía local. Aún así, el sector también necesita el apoyo de la administración, que a menudo castiga fiscalmente a las pymes. No te digo nada al autónomo. No ofrecen incentivos. Sin el comercio de proximidad, sin la mercería, la panadería, la tienda de golosinas, la tienda de ropa, la pescadería o la frutería de ahí abajo, sin todos ellos, una parte de nosotros, una parte de la vida en comunidad, seguro, seguro, que la estamos perdiendo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. Esto es un problema para muchas familias, pero la administración de momento está haciendo poco al respecto. Claro, la pregunta es, Jorge, nosotros, como consumidores, ¿estamos haciendo lo suficiente? ¿Tenemos conciencia hacia ese pequeño comercio? ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este asunto de las tiendas de barrio, el comercio de proximidad, como se le llama, Es bastante preocupante su situación. Los medios hace tiempo que están avisando de su declive. Para algunos comenzó hace más de una década, pero el hecho es que se calcula que han desaparecido unos 75.000 autónomos en los últimos tiempos, asfixiados por los impuestos, las cotizaciones, el problema del alza de la energía, los precios de los alquileres, las hipotecas. En fin, hay una caída imparable de los llamados comercios de barrio. La gente, por supuesto los jóvenes, la gente más joven, no compra ya en pescaderías, empanaderías, fruterías, carnicerías. Todo se lo lleva a las grandes superficies, sobre todo a las grandes ciudades, y incluso Amazon ha resultado un competidor formidable. Claro, el gobierno ha hecho poco por aliviar la situación de los autónomos. Básicamente ha gobernado para las grandes fortunas, aunque parezca paradójico según el discurso del presidente, pero es un hecho que los más perjudicados por la presión fiscal que ha subido el gobierno de Sánchez en los últimos años son los autónomos. Y en este sentido nos tenemos que preguntar también qué podemos hacer cada uno de nosotros, si es que tenemos el hábito de consumo de ir a comprar a estos pequeños comercios, y si no es así, pues quizá empezar a plantearnos, en vez de comprar el pescado en las grandes superficies, pues a lo mejor acudir a la pescadería que está en nuestro barrio. Es verdad que esto es más fácil en ciudades más pequeñas que en lugares grandes como Madrid o Barcelona o Valencia, pero es la pequeña contribución que podemos hacer los consumidores para evitar esta auténtica hecatombe del comercio de barrio en nuestras ciudades. Ooh, I'm a rebel, just protection.